La palabra de Dios tiene un mensaje muy directo y muy actual, como bien nos decía en la introducción de la misa. La avidez por el dinero, por la riqueza, por los bienes materiales, genera conductas deshonestas que terminan perjudicando a alguien. Bueno, por ahí vamos a explorar entonces a qué viene en nuestra vida, digamos, este mensaje. Lo cierto es que esta palabra resuena en un tiempo donde las imágenes de televisión nos traen todo el tiempo fotos o videos de cajas fuertes, de bolsos llenos de dinero, de dragones embarazados de cajas fuertes, cosas extrañísimas, que son claramente la puntita chiquita de un iceberg y muchísimo más grande. Lo que podemos ver en televisión siempre es una pequeñísima parte de un submundo de corrupción, de mentira, de deshonestidad con el cual se convive, que es fruto precisamente de esta avidez por la riqueza. Ya lo decía el profeta Amós en la primera lectura de hoy, una fuerte condena a la deshonestidad, a la corrupción de la burguesía de su tiempo. Amós era un agricultor y también tenía ganado, ovejas, y estaba asqueado de su sector, digamos, productivo, los latifundistas o terratenientes o gente que tenía campos, y los comerciantes hacían trampa en los precios, en las balanzas, en la calidad de los productos, hacían trampa pagándoles migajas a los trabajadores que los explotaban como esclavos. Todo esto es la denuncia que aparece en la primera lectura de hoy. Y termina diciendo Amós, allá por el siglo VIII antes de Cristo, así que fíjense, 28 siglos atrás estaban en la misma, termina diciendo: de todas estas acciones Dios no se olvidará. ¿Por qué? Porque Dios, como rezábamos juntos en el Salmo, alza de la basura al pobre, alza de la miseria al pobre. Y todo el destrato y toda la injusticia que se vuelca de parte de los que detentan el poder con su corrupción, ese destrato o perjuicio sobre los pobres, Dios finalmente hará algo al respecto. Lo cierto es que en el Evangelio de Lucas, que para quien el tema de la pobreza y de la corrupción económica es uno de los principales temas del Evangelio de Lucas, Jesús propone una parábola. La escucharon, la del administrador deshonesto, que cuando es descubierto en su deshonestidad y lo echan, el tipo piensa, obviamente deshonestamente, a ver cómo va a zafar después cuando no tenga trabajo, y entonces comete otra deshonestidad, que es bajar la deuda de los deudores de su amo, de su señor, para que congraciarse con ellos y que puedan darle trabajo cuando él ya no lo tenga. Jesús terminará diciendo entonces: si ustedes no son justos con el dinero, no son honestos con el dinero de la injusticia, ¿quién les dará, quién les confiará otros bienes, los bienes que les pertenecen a ustedes? Y por eso me parece interesante hacer una reflexión ya no solo acerca de la corrupción o la deshonestidad económica, sino de la deshonestidad como una fraudulenta, mentirosa administración de los bienes, de los dones que Dios nos ha dado. El primero de los cuales, el primer don, el primer bien que tenemos, es nuestra propia persona. Por tanto, somos administradores de nuestra persona. Y nuestra persona, como riqueza, claramente es una riqueza en favor de los demás. Esa es nuestra primera riqueza que tenemos que administrar, lo que somos en favor de otros. Por eso entonces, esta actitud de la deshonestidad es la que está condenada en la parábola, y respecto, digo ahora, de nuestra vida, tiene que ver con un engaño, una defraudación de la expectativa que legítimamente pueden tener los demás sobre nosotros, como la defraudación que un esposo puede hacer sobre su mujer o ella sobre él, defraudándolo en el cumplimiento de lo prometido, de lo comprometido. Y precisamente en esa relación recíproca en el matrimonio, uno no puede esperar del otro la perfección. No me debe la perfección, me debe la sinceridad, la honestidad de que intentará cumplir su promesa. Y entonces tendríamos que decir que tanto en la vida familiar como en la vida social, en la vida de una comunidad, no nos debemos unos a otros la perfección. Yo no puedo ser un cura perfecto para ustedes. Les debo mi sincero deseo de ser lo mejor que pueda para ustedes, pero no la perfección. Somos unos con otros acreedores y deudores. Nos debemos un mejor esposo, una mejor mujer. Nos debemos ser mejores padres, ser mejores hijos o un mejor cura para tu comunidad. No nos debemos la perfección. Y entonces lo que sí significa una defraudación, una deshonestidad, es no ser perfecto, sino no ser sincero, leal, honesto en mi entrega, limitada, pero en mi entrega al fin al otro. Y entonces, cuando escuchamos esta parábola sobre la administración deshonesta de este hombre, ¿a quién va dirigida? Y es importante saber a quién va dirigida la parábola, porque todas las parábolas están literariamente construidas a partir de hechos de la vida real, de la vida social, política, económica, de la vida doméstica. Todas las parábolas están inspiradas en la realidad y están destinadas a alguien a quien se le quiere decir algo. Depende a quién esté destinada la parábola, la podemos entender mejor. Esta parábola, inspirada en la vida real de aquel tiempo que, como en el nuestro, había corrupción, está destinada a sus discípulos, dice Lucas. Quiere decir que la gente que creía en Jesús y lo seguía a Jesús era deshonesta. Y quiere decir que dentro de la comunidad de Lucas, que es el que redacta este evangelio, había gente que había creído en Jesús, se reunía en la comunidad y era deshonesta en su administración económica, digamos. Y por eso es que Lucas pone esta parábola dirigida a los discípulos, o sea, a los cristianos, o sea, a los católicos de hoy, o sea, a nosotros. Y esto implica entonces que hay gente que, teniendo fe y siendo cristiana, tiene disociado algo adentro suyo que le permite creer que se puede ser discípulo y corrupto. Ahí veíamos la imagen de la Virgen de Luján en la casa de López, para decir, a ver, y ahí veíamos la selfie con las monjitas y todo lo que ya sabemos. Eso, digamos, evidentemente hay una gran disociación en personas que creen que pueden ser cristianas y chorear. Pero también, digo ahora, para barrer otra posibilidad, y refiriéndonos a nosotros, puede haber una cierta disociación en nosotros de creer que podemos ser cristianos y a la vez autoengañarnos y engañar a los otros de un modo entonces deshonesto. Ustedes, decía recién, no tienen como derecho a que yo sea perfecto. No les debo mi perfección, sí les debo mi honestidad. No sería censurable que una comunidad tuviera un cura imperfecto, pero sí que tuviera un cura con una doble vida, que yo engañara a mi comunidad y tener una vida paralela. Y entonces, che, ¿y dónde está el cura? Cada vez está menos, sí, está menos porque tengo una vida paralela, financiada por ustedes. No la tengo, la vida paralela. Quédense tranquilos, no están financiando nada. Paralelas no están financiando, por lo menos. Eso sería una enorme corrupción. Engañar y defraudar la legítima expectativa que ustedes tienen sobre mí. Y lo mismo un hombre respecto de su mujer, o ella respecto de él, o los padres respecto de sus hijos. O los hijos en algún punto también defraudando la expectativa razonable y legítima de los padres, diciendo que están en el tercer año de arquitectura y están en la segunda materia del CBC, después de 3 años. Esas deshonestidades significan entonces que uno puede mentirse y mentir, y los bienes más importantes, claramente los bienes materiales son importantes, pero mucho más son los bienes afectivos, espirituales, el engaño amoroso, quiero decir, el creernos algo y hacer creer algo a los demás, que es una gran mentira. En algún punto es imperdonable la deshonestidad emocional y afectiva y espiritual, hacer creer que amo a alguien que no lo estoy amando y tengo una deshonesta conducta respecto de la administración, de la gestión de mi propia persona. Es preferible entonces decir, mire muchachos, mi vocación entró, colapsó como cura, me tengo que ir porque estoy enamorado de una persona. O que el hombre le diga a su mujer, mira, lo nuestro no va más, prefiero cortar. Pero la otra actitud de ser deshonesto con los bienes que se nos ha confiado, especialmente los bienes humanos, amorosos, bueno, esa falta de honestidad es lo más censurable, me parece, que quiere proponer Jesús en el Evangelio de Lucas, y Lucas hablándole a una comunidad que son los discípulos, no son, digamos, los corruptos, publicanos y pecadores para quien Jesús también propone parábolas, ¿no es cierto? Pero en este caso es para los discípulos, y bueno, viene a cuento de que necesitamos ser más transparentes, más sinceros y veraces en lo que Dios nos dio como riqueza personal para poder ofrecerla auténticamente y generosamente a los demás. Bueno, pidamos vivir de esta manera más transparente.